RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Bien, Vivi, hoy en Cibersofía tenemos a nuestro invitado especial, el señor Abdulkader. Él es el vocero de la comunidad palestina en Bogotá. Abdul, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro registro histórico, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
En Cibersofía, registro histórico.
¿En dónde se desarrolla el conflicto? En la Franja de Gaza, un territorio en Medio Oriente de 362 kilómetros cuadrados que tiene frontera con Israel, Sinaí en Egipto y el mar Mediterráneo. Allí viven 1.5 millones de palestinos, unos 4.500 por cada kilómetro cuadrado. Es uno de los lugares más poblados del planeta. Gaza, junto con Cisjordania, con 5.640 kilómetros cuadrados, forman el denominado territorio palestino. Israel tiene 27.770 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo se originó el conflicto? Tiene orígenes desde antes de Cristo por diferencias culturales, religiosas y políticas entre judíos, israelíes e islamistas palestinos. Los judíos, por circunstancias históricas, salieron mayoritariamente al exilio, conocido como diáspora. En 1897, judíos de Europa y Norteamérica crearon la Organización Sionista Mundial, que buscaba establecer un hogar judío en Palestina, tierras ocupadas en esa época por el Imperio Otomano. En 1917, la Declaración de Balfour permitió su creación. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos migraron hacia Palestina y la población judía aumentó. Debido a sus diferencias, en 1947, cuando Gran Bretaña entregó Palestina a la Organización de las Naciones Unidas, esta se dividió en dos partes casi iguales. Los judíos proclamaron la existencia de Israel en 1948, mientras que lo que hoy es Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak la rechazaron y declararon la guerra en ese mismo año, atacando a Israel. Luego de 15 meses de conflicto, Israel conquistó el 78% de tierras antes palestinas y se desplazaron 700.000 palestinos árabes. En 1967, Israel y una fuerza creada por Egipto, Jordania, Irak y Siria pelearon en la Guerra de los Seis Días. Los israelíes se quedaron entonces con el Sinaí, Gaza, Cisjordania, que luego del Tratado de Oslo pasaron a ser territorio palestino, Jerusalén del Este, incluyendo Ciudad Vieja y los Altos del Golán. Los años siguientes continuaron los enfrentamientos, pero no alteraron el mapa geopolítico.
Bueno, Abduli, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, quisiera que nos cuente un poco sobre cuál es en sí el motivo de este conflicto que se ha venido generando entre Israel y Palestina.
Bueno, este conflicto entre el pueblo palestino nativo y el Estado llamado Israel es un conflicto político, no es un conflicto religioso, porque todo el pueblo palestino, con todos los sectores políticos de la resistencia palestina, tienen la misma manera de una lucha, es contra ocupantes, contra colonos. Ocuparon el territorio palestino de más de 60 años. Practicaron todos los métodos del fascismo, del nazismo, del genocidio, masacrando niños, masacrando ancianos, destruyendo los cultivos frutales para acabar la vida de los palestinos. El conflicto palestino israelí era antes el conflicto árabe-israelí. Los israelitas sacaron a los países árabes del conflicto, dejando a nosotros, el pueblo palestino, solo en esta lucha, solo enfrentando a una potencia que tiene más de 200 misiles nucleares, una potencia llamada Israel, es una base militar de colonos, no tienen ni conciencia. Como vieron en las noticias, en la agresión última contra Franja de Gaza, niños arrasados, sin cabezas, sin pies, sin manos. Es una barbaridad de los israelitas. Nosotros llamamos a la sociedad internacional, a las organizaciones humanas en este mundo, para que puedan hacer algo efectivo. Ya estamos cansados de escuchar la ONU, que nunca hizo nada para nosotros. Nunca juzgaron a estos militares israelíes, a estos políticos, llevarlos a la justicia internacional. ¿Sí? Queremos que los países y los pueblos que la juzgan cuando llegan a estos países los líderes y los militares de los colonos israelíes.
Bien, Abdul, en este conflicto tan prolongado entre Palestina y el Estado de Israel, nunca se ha conseguido un avance significativo. ¿Usted nos podría comentar cuál ha sido el avance significativo en este último enfrentamiento del año 2014?
Sí, claro, los palestinos lograron varios logramentos. Primero, ampliaron la área de pescar en el mar Mediterráneo de 5.000 kilómetros hasta 11 kilómetros para que los pescadores palestinos puedan pescar. Y otro logramiento es abrieron todas las fronteras de Israel, de Egipto hacia Franja de Gaza. Es quiere decir, rompieron el bloqueo económico y el movimiento de los palestinos para salir y entrar a la Franja de Gaza. La mercancía, los productos, la importación. Entonces es un logramiento muy importante. Primera vez la resistencia palestina rompió la economía israelí y la sociedad israelí el turismo que llegaba al Estado israelí. Es una entrada del Estado. Entonces, está un logro muy importante. Muchas industrias, fábricas, estaban cerradas en los 50 días. Y más de 4 millones de israelíes estaban viviendo en sótanos en Israel. Sí. Muchos sectores de las comunidades pacíficas de Israel estaban rechazando la guerra y la agresión, apoyando a un Estado palestino como urgente. ¿Sí? Entonces es un logro social. ¿Sí? Y Israel aceptó las condiciones para negociar los prisioneros, y son 7.000 palestinos en cárceles israelíes. Israel aceptó negociar la construcción de nuevo el aeropuerto de Gaza para mantener movimiento de pasajeros que entran y salgan por avión de la franja de Gaza. Y los palestinos, primera vez, se sienten, es una victoria.
Bueno, hace un segundo detrás de micrófonos o por fuera de micrófonos estábamos hablando que este es todo un tema que toca las fibras del corazón y que toca las fibras sociales. Y yo quisiera hacer la siguiente pregunta pensando precisamente en eso que usted nos decía hace un momento. Hay una serie de grupos en las redes sociales de personas y jóvenes israelíes y palestinos que están unidos en contra de esta guerra. Entonces yo quisiera preguntarle cuál es su punto de vista de estas campañas que incluso se están realizando en todos los medios de comunicación de personas de estos dos pueblos que se unen en un solo corazón, podría decir, para venir y hablar sobre la guerra y hablar sobre lo malo que hay en todo este trasfondo, como usted bien decía, político, que se está generando o que se ha generado durante tantos años entre estos dos pueblos. Y también quisiera preguntar qué piensa usted acerca del anuncio de la ONU, donde dice que hay un acuerdo entre Israel y Palestina para la reconstrucción de Gaza.
La guerra en Gaza formó más grupos o más comunidades judías y árabes y palestinas para rechazar la agresión, para el favor de un Estado palestino, para parar la guerra contra Palestina. Entonces, en esta guerra crecieron más, ¿sí? Hay muchas manifestaciones en Israel. Y hay muchos judíos, soldados del ejército israelí, están retirando y no quieren el servicio militar, rechazando la guerra contra los palestinos. Sí. Entonces, yo opino que esta es un progreso al favor de la paz. Bueno, nosotros, el pueblo palestino, queremos vivir, queremos construir vida, queremos tener nuestros hijos. Los israelitas, su política hacia nosotros, maltrato, humillación, siempre se formó un odio en la vida de nosotros. ¿Cómo podemos querer al israelí cuando nos trata mal a los retenes militares? Cuando los jóvenes tienen que parar una hora, dos horas, como animales en un retén, los pies arriba y a veces las manos arriba. Sí. Entonces, la política del mismo Estado israelí hizo el contrario, nosotros no aceptamos la humillación, vamos a luchar hasta el final, porque queremos una vida digna, ¿sí? Y queremos que los judíos entiendan eso, que luchan contra el Estado israelí, contra esta política, para construir un país democrático, donde viven todos, judíos, palestinos, donde viven todos que pertenecen a todas las religiones, islámicos, cristianos, judíos. Sí. Nosotros por la paz, pero no aceptamos la humillación, no aceptamos el maltrato.
Bien, y lo que preguntaba anteriormente, ¿qué opina usted sobre el anuncio de la ONU de Israel y Palestina, el acuerdo entre Israel y Palestina para la reconstrucción de Gaza?
Sí, es que la ONU propuso la construcción de Gaza y Israel está poniendo la condición: hay que desarmar a la resistencia palestina en Gaza, porque Israel debe reconstruir, debe pagar una parte por la destrucción de Gaza. Entonces la que nosotros, los palestinos, la resistencia palestina rechaza y no acepta desarmar a la resistencia, tienen que construir a la franja de Gaza como destruyeron a ella. Sí. Tienen que volver todo. Hay más de 10.000 heridos palestinos. Hay desplazados palestinos que viven en el aire en franja de Gaza, en unas casas de tejas, en unas casas de bultos de tierra comenzaron a construir casas. Sí. Entonces, nosotros rechazamos a esta política de desarmar a los combatientes palestinos para construir a Gaza.
Bueno, este tema es bien interesante. ¿Qué les parece si nos encontramos en una próxima emisión de Cibersofía y concluimos este tema y trabajamos algunas otras preguntas que están surgiendo también a través del chat?
Gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que la naranja es la primera especie cítrica en volumen comercializada en el mundo? Brasil es el primer productor a nivel mundial de naranjas, 19 millones de toneladas al año, con el 28% de la producción total. Y también es el principal exportador de limón, con 325 mil toneladas al año.
¿Sabía usted que millones de árboles en el mundo son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan dónde las escondieron?
¿Sabía usted que cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia se asombraron al ver a unos extraños animales que daban saltos increíbles? Inmediatamente llamaron a un nativo y le intentaron preguntar mediante señas. Al notar que el nativo siempre decía kangaroo, adoptaron el vocablo inglés kangaroo. Los lingüistas determinaron con el tiempo que el significado de lo que el nativo quería decir es «no les entiendo».
¿Sabía usted que los dedos pulgares del pie tienen dos huesos, mientras que los demás dedos del pie tienen tres? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de Emilio Ontiveros y David Cano, El ahorrador inteligente. Un libro que invita a tener una mínima educación financiera que es imprescindible para todo aquel que tiene unos ahorros y no quiere guardarlos bajo el colchón. A través de preguntas y respuestas, el lector conocerá los principales productos de inversión que existen para sacar el máximo partido al dinero.
En los oscuros lugares del saber de Peter Quisley nos inicia en un fascinante recorrido filosófico que transforma radicalmente nuestra visión de la Grecia antigua. Allí, donde creíamos ver solamente el origen de la filosofía occidental, nos encontramos con un sustrato órfico de vital importancia.
El libro de Sarah Bertrand se llama Ejercicio de Supervivencia, un libro que cuenta cómo Sarah vivió un difícil accidente automovilístico que terminó con todos sus proyectos. El último libro de Pilar Lozano, Crecimos en la Guerra, es un libro que reitera la tragedia humanitaria que simboliza para las niñas, los niños y los pueblos sucumbir y perderlo todo por el conflicto armado. Este libro es el resultado de muchas jornadas de la periodista tras cada una de las historias a lo largo y ancho de Colombia. David Picot, en su libro Filosofía de la Escucha, plantea que el concepto de música atraviesa toda la filosofía de Nietzsche y podría ser la entrada a una forma distinta de escuchar y repensar la obra del filósofo alemán. Nietzsche recurre a la música para hacer referencia a la verdad, al devenir, al azar, pero también es la música la que ilumina la genealogía del lenguaje, la poesía, la tragedia y le da sentido y valor a la expresión simbólica, a la analogía y a la metáfora.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas, de otros tiempos. Hoy escucharemos la banda sonora de El Último de los Mohicanos, película realizada en 1992 para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Inspirada en la novela histórica de James Fenimore Cooper y dirigida por Michael Mann. Bueno, Giovanni, ¿cómo te pareció la canción?
Bueno, yo sé que hay muy buenas bandas sonoras de películas, pero para mí esta es una de las mejores bandas sonoras de películas que se han hecho. Es espectacular.
Sí, es muy cierto, Joan, y también les cuento a nuestros oyentes que Trevor Jones y Randy Edelman ganaron en los 90s el primer premio a la mejor banda sonora épica. Para mí es simplemente hermosa.
Sí, Vivian, bueno, se nos acabó el tiempo, queridos oyentes. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
Bueno, el tiempo huele, no se olviden de escucharnos a través de la RV Radio UNAD Virtual. Los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Sí, New York, LA, Berlin, say hey to Tokyo, Rio, de Janeiro, here we go, go. Hello, hello. Can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello. Do you receive my echo?
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.